Hola, bienvenido al episodio 7 del podcast de La Vaca Atada. Hoy vamos a hablar de cuál es, por qué pasa, cómo se previene y cómo se cura una enfermedad que es la causa principal de muerte en bovinos de rodeos de cría argentinos. El año pasado entrevistamos a tres especialistas de nutrición animal: Elías Peruso, Guillermo Mattioli y Juan Ignacio Peralta.
Bien, la tetania hipomagnesémica es una enfermedad que genera un daño económico enorme al sistema productivo. Se considera la principal causa de muerte en animales mayores de 18 meses, para poner un límite, y esto está ocurriendo sistemáticamente todos los años sin que se logre bajar la incidencia. La verdad es que la enfermedad se conoce qué lo genera y cómo evitarla.
Clínicamente, la hipomagnesemia se ve como vacas muertas de forma aguda, animales caídos mostrando agresividad, contracciones musculares involuntarias, salivación, crujir de los dientes, incoordinación, hiperestesia, tetania, espasmos musculares y convulsiones. La muerte ocurre inmediatamente o pocas horas después de los primeros signos clínicos. ¿Por qué se produce el cuadro excitatorio?
El cuadro excitatorio que provoca la tetania hipomagnesémica se debe a que el magnesio es necesario para el normal funcionamiento del sistema nervioso central. Lo que ocurre en términos generales es que es muy sencillo bloquear la absorción de magnesio desde el aparato digestivo. Cuando el magnesio no ingresa, por ejemplo, porque algún factor como elevado a niveles de potasio u otras características de estos forrajes en rebrote no dejan ingresar el magnesio, a su vez, el organismo está liberando por saliva magnesio, con lo cual también se está perdiendo magnesio del medio interno del animal. Esto hace que, en términos generales, la homeostasis, el equilibrio interno de magnesio, se pierda rápidamente y los animales entran en hipomagnesemia, o sea, bajos niveles de magnesio en sangre. Eso lleva a que no se pueda activar la vitamina D y finalmente también bajan los niveles de calcio. Cuando ambos elementos, tanto calcio como magnesio, no solo bajan en sangre, sino en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que está rodeando al cerebro, muchos sistemas que controlan el sistema motor, o sea, la motricidad del organismo, empiezan a fallar y aparece el cuadro convulsivo.
Según lo que leímos en los libros de clínica, el magnesio afecta de varias maneras la transmisión en el sistema neuromuscular. Hay efectos sobre la liberación de acetilcolina, la sensibilidad de la placa motora, en el umbral de la membrana muscular y en la activación del sistema colinesterasa. ¿Por qué se produce esta deficiencia?
Como toda carencia mineral, la carencia de magnesio puede ser primaria, en la cual el animal consume un alimento que no tiene la cantidad adecuada de magnesio, o puede ser secundaria, y en que el animal consume una cantidad adecuada de magnesio, pero aparecen diversos factores que interfieren con la absorción del magnesio y provocan la carencia. Dentro de esa etiología multifactorial podemos identificar factores dependientes del animal, del forraje, del suelo y del clima, interaccionando para que ocurra la carencia. Uno de los factores determinantes es la concentración de magnesio del forraje. Una concentración del 0,13%, que equivaldría a 1,3 gramos de magnesio por kilo de materia seca del forraje, se la considera el límite a partir del cual puede ocurrir la tetania hipomagnesémica.
A su vez, tanto la concentración de magnesio y calcio como la de los otros elementos que actúan como interfiriendo la absorción del magnesio a nivel ruminal están determinados por características propias de la planta, de la especie forrajera y del estado fenológico de la planta, y por una compleja interacción entre el suelo y el clima con la planta. Dentro de los factores dependientes exclusivamente de la planta, la especie forrajera tiene cierta importancia. Las leguminosas suelen concentrar mayor cantidad de magnesio y calcio que las gramíneas. En ese sentido, un verdeo es potencialmente más peligroso para producir una tetania hipomagnesémica que una pastura. El otro es el estado fenológico. Principalmente, la potencialidad tetanigénica está en los rebrotes y en una interacción entre los rebrotes y determinados momentos de rebrote con determinados factores climáticos. ¿Sí? Se sabe que el gatillo para la hipomagnesemia son una serie de días nublados posteriores a una lluvia en estación fría, ¿sí? Principalmente en invierno, o a la salida del invierno, en que la temperatura ambiente empieza levemente a subir y arrancan los rebrotes, pero el suelo está todavía frío. Eso tiene incidencia en varias cuestiones que hacen al metabolismo de los forrajes y que hacen a la concentración de magnesio en el forraje y de otros elementos como el potasio, el nivel de proteína, el nivel de carbohidratos. Ante un día de lluvia y a una serie de días nublados con alta humedad relativa y baja radiación, disminuye mucho la evapotranspiración de la planta, se acumula agua en el suelo, todo eso va en contra de absorción de magnesio. Bajo esas mismas condiciones, la planta cambia la absorción de calcio y de magnesio por la de cationes monovalentes, principalmente potasio, entonces aumenta la concentración de potasio en la planta. Y eso es un factor determinante porque interfiere con la absorción del magnesio a nivel ruminal.
Un punto importante que quizás se da más en tambos que en rodeos de cría es que los potreros que fueron utilizados para encierre o que fueron fertilizados con bosta tienen alto riesgo porque tienen mucha concentración de potasio. Y eso complica el cuadro con respecto al magnesio.
A su vez, en esas mismas condiciones, una serie de días nublados con baja radiación, se produce poca fotosíntesis, se producen pocos carbohidratos fermentables y al tratarse de rebrotes que tienen un alto porcentaje de proteína, todo eso contribuye a que el pH ruminal suba y la suba del pH ruminal o el aumento de amoníaco disponible a nivel ruminal también va en contra de la absorción de magnesio. Y por otra parte, las plantas también tienen baja concentración de sodio y eso también afecta a la absorción del magnesio a nivel ruminal.
¿Qué es el potencial tetanizante? ¿Hay otra forma de saber si hay riesgo de que ocurra la enfermedad?
El potencial tetanizante es un concepto que se utiliza para dimensionar qué tan grande es el riesgo de que la tetania hipomagnesémica aparezca. Lo que se dice en términos generales es que se debe evaluar cuál es el aporte de calcio y de magnesio, sobre todo a favor de que no ocurra la enfermedad, y qué tan elevados son los niveles de potasio, que es el principal factor que puede interferir con la absorción digestiva del magnesio. Entonces, a mayores niveles de potasio y menores niveles de calcio y magnesio, el potencial tetanigénico se eleva, o sea, la probabilidad de que aparezca riesgo de tetania es elevado. Se tiene que tomar igualmente esto con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si hablamos de los niveles de minerales en un forraje, hay que tener en cuenta que el forraje es dinámico. En consecuencia, si nosotros tomamos una muestra y la mandamos a analizar y a los 10 días tenemos el resultado, lo más probable es que al décimo día ya los valores hayan cambiado. Y que posiblemente un cuadro ya haya aparecido y se haya resuelto. En consecuencia, normalmente con lo que es el típico potencial tetanigénico, que es medir minerales en las pasturas peligrosas, no terminó siendo una buena herramienta. Otros factores tienen que ser considerados como indicativos de riesgo. Uno es la condición corporal de los animales. Cuanto más gorditos los animales, el riesgo aumenta significativamente. Ese es uno de los, sin duda, de los más importantes. Y también las condiciones climáticas. Bajo condiciones de temporal, o sea, con lluvias y no muy elevada temperatura y falta de sol. Y finalmente, la categoría. Es raro que ataque un animal joven que tiene un hueso que está en remoción, entonces está moviendo magnesio y aportando magnesio, y es mucho más grave en animales adultos, mucho peor si está al final de gestación y aún peor si está en lactancia, porque tanto el feto como la leche se están llevando magnesio.
Bueno, entonces ya sabiendo que hay riesgo de hipomagnesemia en días fríos, nublados, de lluvia y de rebrote, la prevención pasa por aportar el magnesio que está faltando. Ahora, ¿cuánto magnesio hay que dar?
Tratar de llegar a un mínimo de 5 y un estado ideal de 10 gramos de magnesio elemento por día por animal.
Paréntesis, por magnesio elemento nos referimos a magnesio puro. Cada sal de magnesio tiene un porcentaje diferente del mismo que, según leímos, puede ir del 5 al 55%.
Administrar por día determinada cantidad de gramos, que es 30 gramos de óxido de magnesio por día. En realidad se mide la concentración, se mide en el 0,1 al 0,2%. De kilo de materia seca. Esa tiene que ser la concentración de magnesio. En base a cuánto comen de kilo de materia seca se determina los gramos que se dan por día.
¿Se puede suplementar por vía inyectable?
Lo que hay que tener en cuenta es que cuando se utiliza un inyectable solo sirve para salir de un cuadro clínico. Un magnesio inyectable dura dentro del animal alrededor de 12 horas. En consecuencia, es probable que vuelva a haber una recaída del cuadro utilizando solo inyectable. Otro problema es que los factores estresantes también pueden desencadenar el cuadro, con lo cual mover los animales a inyectarlos puede ser peligroso. El modo de evitar el problema es aportando magnesio por vía oral.
¿Qué tipos de suplementos hay?
Las fuentes de suplementación de magnesio es el sulfato de magnesio, cloruro de magnesio. Para el cloruro de magnesio se usa en agua, en los prepartos, también en los tambos, por un tema de que es aniónico y ayuda a la anionicidad de la dieta. Pero si bien yo no lo he practicado, tengo entendido que se puede poner en agua de tanque, imagino para un rodeo de cría. También he leído, yo no lo he visto, pero que se puede hacer una aspersión de las pasturas con óxido de magnesio diluido en agua, como para hacer una prevención. Y otra cosa que he leído es que se pueden hacer rollos magnesiados en el momento de la confección del rollo y ya se podría estar muy adelantado a un próximo problema.
Una vez que uno logra que el animal consuma la cantidad necesaria de magnesio, ese mismo día el animal está cubierto. Lo que también es cierto es que si al otro día no lo come, vuelve a quedar predispuesto. Entonces, el consumo de esos 5 a 10 gramos de magnesio que citábamos es diario. Y haberlo dado en un momento no garantiza ni cubre el momento en el cual dejamos de darlo. En consecuencia, el aporte debe ser permanente. Esto, si bien resulta engorroso, lo que se debe tener en cuenta es que este tipo de tecnología, por ejemplo, una mezcla mineral de libre consumo, permite no solo aportar el magnesio, sino también un poco de sodio, que a su vez va a facilitar el ingreso de magnesio al animal.
La deficiencia de sodio puede complicar el panorama del magnesio, porque en la saliva la concentración de sodio disminuye y se reemplaza con potasio. Eso aumenta el potasio en rumen y inhibe la absorción de magnesio.
El calcio, que está comprometido en la enfermedad, y los demás microelementos que pueden estar faltando en el campo, como por ejemplo cobre o selenio o zinc, y que suelen también generar consecuencias, pero mucho menos visibles que la tetania. En consecuencia, la mezcla mineral no solo es una herramienta para combatir la tetania, sino para prevenir todas las carencias minerales.
Y también otra cosa que ayuda en el tratamiento de la hipomagnesemia es dar glucosa o algunos hidratos de carbono, porque estimulan la absorción de magnesio en el rumen.
En el mercado hay un montón de bloques para aportar magnesio y prevenir hipomagnesemia. Cuando preguntamos en el Instagram de Campo Animal qué les parecen los bloques como para prevenir hipomagnesemia, si les gustan, si los recomiendan, de 124 respuestas, el 80% fueron que sí.
De los bloques para lamer, no vi información muy pro de ese tratamiento.
Lo que hay que tener en cuenta con los bloques es que el consumo, el requerimiento de consumo sigue siendo el mismo. O sea que si colocamos un bloque que esencialmente es sal, o sea, tiene menos magnesio, y el animal apenas lo va a chupar un poco, lo va a lamer, lo que va a sacar es menos de un gramo por día, cantidades muy, muy menores a las que requiere consumir. Los bloques que sí funcionan son aquellos que son más bien semiblandos y que permiten que el animal consuma la misma cantidad que hubiera consumido de una sal de libre consumo. La ventaja que tienen estos bloques semiblandos es que se les agrega como palatabilizante o melaza o algún otro componente que hace que el animal lo coma y en consecuencia incorpore el magnesio. Utilizar bloques que apenas sirven para lamer, lo más seguro es que garantice un aporte prácticamente insignificante. Cuando decimos que tenemos que dar entre 5 a 10 gramos de magnesio por día, no importa cómo lo demos, podemos darlo, lo ideal son mezclas de libre consumo en saleros que tengan un frente de salero de al menos 3 centímetros por animal y siempre tengan a disposición sal fresca. Tener en cuenta que condiciones como una lluvia la pueden llegar a alterar y también la falta de atención y que se vuele o que no se reponga, por supuesto, hace que la herramienta no funcione.
Suponiendo que llegamos al campo y nos encontramos con varios animales muertos y sospechamos que es hipomagnesemia, ¿qué hacemos para cortar el brote, por así decirlo?
Cuando aparece un cuadro clínico, existe un dilema. Si se utiliza un producto inyectable, se puede lograr que al pasar los animales por la manga y suplementarlos, estos reciban un aporte de magnesio que va a durar solamente un día. Como decíamos anteriormente, literalmente 12 horas, puede durar un poco más el efecto, pero si las condiciones climáticas no cambian, el cuadro puede volver a aparecer. Sin embargo, uno tendría la tranquilidad de que al menos ganó un poco de tiempo, posiblemente cambien las condiciones climáticas, en consecuencia el inyectable sería una opción. Muchísimos profesionales prefieren no utilizar el inyectable porque el estrés que genera llevar los animales a la manga e inyectarlos el estrés es un factor gatillo que desencadena la enfermedad. Animales predispuestos suelen desencadenar el cuadro cuando tienen una situación de estrés. Entonces, si vamos a mover los animales para aplicar un magnesio inyectable, hay que hacerlo con extrema tranquilidad y saber que el solo movimiento de los animales puede llegar a desencadenar el cuadro. Por esta razón, hay profesionales que deciden correr el riesgo, inyectarlos igual y generarse una ventana de un día de tranquilidad y, por ejemplo, pasar los animales a otro potrero y otros profesionales prefieren directamente ni tocarlos. Es una indicación y una opinión profesional. De cualquier modo, lo que vale recordar entonces es que cualquier situación de estrés puede desencadenar el cuadro.
Y si encontramos animales con signos clínicos, ¿cómo tratamos?
Cuando uno enfrenta un caso clínico de tetania y encuentra animales con signos clínicos, lo cual es una buena noticia porque en términos generales mata tan rápido que encontrarlo con signos clínicos nos da la probabilidad de tratarlo y que el animal realmente responda. Si no responde es porque posiblemente se haya lastimado, se haya roto la cadera o haya tenido alguna lesión importante durante el cuadro. La verdad es que es importante inyectar a los animales por vía endovenosa. Si no se puede, se puede aplicar por vía subcutánea. La única diferencia que hay entre ambas vías es que tarda un poquito más en ingresar al torrente circulatorio, pero es probable que el animal responda. En ese caso, si el animal se logró tener en el piso para poder inyectarlo y se inyecta subcutáneo, puede ser una buena idea tratar de quedarse sobre el animal sin sobreexcitarlo, sin golpearlo, esperando a que haya una absorción. El magnesio por vía endovenosa actúa de manera inminente, en cambio por vía subcutánea puede llegar a tardar unos minutos, no está claramente evaluado, pero posiblemente entre 5 y 10 minutos en poder comenzar a actuar. La vena del cuello de la vaca es muy grande, en consecuencia puede ser bastante sencillo colocar una pequeña cantidad por vía endovenosa y el resto, los mismos productos comerciales recomiendan darlo por vía subcutánea.
A veces pasa que no tenemos en la camioneta o en el campo ningún frasco de magnesio, pero sí tenemos algún frasco de esos de tratamiento de vaca caída que mayormente están basados en calcio. ¿Sirve de algo aplicarlo en un caso clínico?
Si no tenés diagnosticado bien que pueda ser hipomagnesemia, puede ser una hipocalcemia y que puede estar empeorada por una hipomagnesemia. El magnesio influye en el metabolismo del calcio, entonces quizás un calcio ayude a mejorar el panorama.
Ante un cuadro clínico, el modo de revertirlo es dar magnesio. Es probable que como el síndrome depende tanto de magnesio como de calcio, el aporte de calcio solamente pueda tener algún efecto beneficioso. Pero en rigor de verdad, lo que se debe inyectar es magnesio.
Una duda que queda un poco descolgada, pero si tenemos terneros chiquitos en el campo y consumen el suplemento que nosotros ofrecemos a las vacas, ¿este magnesio hay riesgo de que le haga algo al ternero, de que pase algo?
Cuando se utilizan mezclas minerales para los bovinos adultos, no es extraño que un ternero se acerque y consuma. No existe ningún tipo de limitante e incluso sería bastante bueno también que un ternero consuma mezclas minerales. No hay probabilidad de que eso provoque algo negativo en el ternero. Todo lo contrario, lo que puede ocurrir es que el aporte de minerales lo ayude en caso en que esté sufriendo algún tipo de carencia. En consecuencia, los terneros no deben ser considerados un factor de riesgo en este sentido. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los animales eligen comer sal esencialmente cuando les falta sodio, y en el caso de los terneros, sobre todo los más chiquititos que consumen leche que tiene poco sodio, poca sal común, es probable que sientan cierta atracción y eso no va a ser más que ayudarlos, de ningún modo los puede llegar a perjudicar.
Bueno, esto fue todo por hoy. Le agradecemos mucho a nuestros tres entrevistados. Estas preguntas las habíamos hecho en noviembre del año pasado y nos demoramos muchísimo con la edición, pero bueno, todavía estamos a tiempo para la temporada de hipomagnesemia de este año. Cuídense y tengan muy buena semana. ¿Buscas trabajo de veterinario o agrónomo? Búscanos en Instagram como laburosvet o laburosing de ingeniero, que ahí compartimos todas las ofertas que nos llegan. ¿Buscas un veterinario que atienda urgencias a campo? Pásate por lavacatada.org/urgencias-veterinarias. Ahí tenemos un listado y mapa de veterinarios para que encuentres el más cercano. Si sos vete y te querés unir, mandanos un mail a eldirectorioveterinario@gmail.com. Si te interesa el mundo de los emprendedores, y particularmente de los emprendedores dentro del agro, escuchate el podcast Agroemprendedores. Lo estamos haciendo en colaboración con la página Agrónomas Argentinas. También buscarnos en todas o casi todas las redes sociales. Si te querés enterar de charlas, cursos y eventos del sector agropecuario, seguí a Agenda Agropecuaria en Instagram o Facebook, y si no, entra a la página lavacatada.org/agenda-agropecuaria. Bueno, hicimos muchos chivos. Encontrá los links de todos en la descripción de este episodio. Muchas gracias por quedarte hasta este punto del programa.